Seguimos en esta tarde de noche con el estudio número 15 del Cantar de los Cantares, y recordamos que el día anterior habíamos tenido el estudio en el capítulo 4 y habíamos leído desde el verso primero del capítulo 4 hasta el verso 8. No dio el tiempo para poder hacer un análisis exegético y hermenéutico de estos capítulos, de este capítulo 4 y de todos sus textos, y vamos a intentar completar el estudio en el día de hoy. Así que vamos a leer en Cantares, en el capítulo 4 y a partir del verso 6, donde la palabra del Señor dice: hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Vamos a dejar aquí la lectura de la palabra del Señor, aunque el análisis solo lo vamos a hacer hasta el verso 8. Recordando lo que habíamos comentado sobre los primeros 5 versos del capítulo 4, entendemos que dentro de los contenidos oníricos del sueño de la esposa, en este capítulo 4, quien habla es el esposo, que describe a su amada de una manera extraordinariamente bella y delicada. Tenemos que tener en cuenta el final del capítulo 3, los versos del 6 al 11, donde se nos describe la litera de Salomón, que corresponde al lecho nupcial donde se iba a consumar la unión del esposo y de la esposa. Y recordamos que según la interpretación que venimos dando a los textos que vamos analizando, la esposa representa a la Iglesia y el esposo representa a Cristo. Después de las descripciones que se hacen en los primeros textos del capítulo 4 sobre diversas partes del cuerpo de la esposa, entramos en el análisis del verso 6, donde dice: hasta que apunte el día y huyan las sombras, miré al monte de la mirra y al collado del incienso. Hay dos posibilidades de consideración sobre este texto. Una es que quien está manifestando esta motivación es el esposo de ir al monte de la mirra y al collar del incienso, y la otra es que quien lo está manifestando es la esposa. Posiblemente, a la hora de inclinarse por una de estas dos orientaciones, creo que habría que inclinarse por la última que he mencionado. El esposo va a estar en el monte de la mirra y en el collado del incienso. Teniendo en cuenta que el esposo es Cristo, tenemos que considerar simbólicamente, alegóricamente, el sentido que tiene la mirra y que tiene el incienso respecto de la persona del esposo, de la persona de Cristo. La mirra habla de aflicciones y de sufrimientos que Jesús de Nazaret experimentó, vivió y vivenció para reconciliar todas las cosas con Dios. Y el incienso habla de su condición como aquel que era el Hijo de Dios, es decir, el incienso nos habla de la deidad de Cristo. Siguen las consideraciones del esposo sobre la esposa en el capítulo 7, donde dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Hay algo que llama la atención cuando se estudia este libro de Cantar de los Cantares. Y cuando se hace referencia a la visión o interpretación que de una manera especial hace Fray Luis de León, que desarrolla muchos aspectos de este Cantar de los Cantares de manera magistral, pero hay una expresión que por alguna razón que a mí se me escapa no la analiza con toda la profundidad que la misma demanda, y es cuando describe a la esposa como amiga mía. Es como si nos encontrásemos desde el punto de vista teológico con cierta dificultad, no sé si con cierto tabú, en cuanto a esta expresión de amiga mía. Pero ya cuando analizábamos el primer verso del capítulo 4 de Cantares y encontrábamos la misma expresión que tenemos aquí, y aquí tú eres hermosa, amiga mía, hacíamos una matización muy importante, como la traducción de los 70, la Septuaginta, traduce el término amiga, y lo traduce literalmente como compañera o como camarada. Y sobre estos aspectos de que la esposa funcione y figure como una compañera del esposo, es importante que notemos que no es una amiga cualquiera del esposo, sino que es una compañera, alguien que comparte con el esposo pensamientos, sentimientos y motivaciones. Sobre todo cuando entramos en el análisis de que el término amiga significa también camarada. Y camarada, como ya explicamos en su momento, implica una identificación total de la esposa con el esposo. Una identificación absoluta. Como dijimos en su momento, camarada expresa la idea de alguien que está dispuesto, si es necesario, incluso a dar la vida por su esposo o por su amigo. En este verso 7 del capítulo 4 hay una segunda parte muy importante y que llama mucho la atención. Dice: y en ti no hay mancha. Se define a la esposa como alguien que no tiene mancha. A esto tiene que hacernos reflexionar, porque los creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo y como iglesia, desde el punto de vista consciente, no tenemos la conciencia de que somos inmaculados y que no tenemos mancha. Sabemos que a pesar de ser creyentes y a pesar de que el Espíritu de Dios en nuestra experiencia de conversión viene a morar en la esfera de la intimidad, en la esfera anímico-neumática, es decir, en lo más profundo de nuestro corazón, a pesar de esta realidad, sin embargo, los creyentes seguimos siendo pecadores. Es verdad que el Señor Jesucristo, con su acto vicario en la cruz del Calvario, con su acto soteriológico, con la salvación que obtuvo para nosotros, muriendo por nuestros delitos y pecados, resucitando para reconciliarnos con Dios, es cierto que su sangre nos ha limpiado de todo pecado, tanto pasado como presente como futuro. Pero no es menos cierto de que a pesar de que Dios en Cristo nos ve como santos y nos ve limpios, y por eso se puede emplear esta expresión, y en ti no hay mancha, a pesar de eso, los creyentes cada día necesitamos recurrir al Señor y pedirle perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros fracasos, incluso por nuestras frustraciones, que son el resultado de que este hombre viejo, del que nos vamos despojando en la medida que nos vamos revistiendo del hombre nuevo, este hombre viejo todavía es el que mantiene, el que haya en la esfera de nuestra intimidad una confrontación dialéctica entre las obras de la carne, es decir, del hombre viejo, del Adán caído, del Adán desestructurado por el pecado, y las obras del Espíritu. El apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Gálatas, explicitó de manera clarísima esta confrontación dialéctica entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y somos conscientes desde que, desde un punto de vista trascendente y metafísico, estamos reconciliados con Dios y lo estamos para siempre. Y la salvación ya la tenemos y no la podemos perder. El Señor Jesucristo explicó esto de una manera muy clara cuando, comparándonos a los creyentes con las ovejas, dijo que el padre que me las dio, las ovejas, es mayor que todos, y nadie las podrá arrebatar nunca de la mano de mi padre. Y también él mismo explicó claramente lo siguiente: el que cree en mí tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Sin embargo, hay un episodio que nos explica muy bien por qué tenemos que recurrir todos los días de nuestra vida a pedir perdón al Señor por nuestros fallos y errores. Lo trata el apóstol Juan en su primera carta, cuando dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y hacemos a Dios mentiroso, porque sí tenemos pecado. Y a continuación nos hace una recomendación. Dice: mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En lo que se llama la última cena, hay un acto, una escena sobrecogedora que nos puede clarificar por qué, a pesar de vernos Dios sin mancha, necesitamos recurrir a Él para pedirle perdón por nuestras transgresiones y desobediencias. Y es cuando el Señor Jesucristo decide, ciñéndose una toalla a su cintura, lavar los pies de los discípulos. Cuando lo va a hacer con Pedro, Pedro le dice: a mí no me lavarás, Señor, los pies jamás. Porque Pedro entiende que la función de lavar los pies es una función propia de los siervos y no de quien es Señor, como él había reconocido al Maestro como Cristo y como Señor. Y por eso le dice: no me lavarás los pies jamás. El Señor Jesucristo le dice: mira, Pedro, es una manera de hablar mía, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, no tendrás participación conmigo, no tendrás una comunión plena conmigo. Entonces, a continuación, Pedro responde: siendo así, Señor, no solo permito que me laves los pies, sino todo el cuerpo, toda la persona. El Señor Jesucristo dice: el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y creo que la figura es como muy clara. Limpio es aquel que ha sido limpiado por la sangre de Cristo derramada una vez y para siempre para nuestra reconciliación con Dios. Pero es verdad que, tomando este ejemplo de esta última cena, que es un ejemplo paradigmático, y haciendo una aplicación lateral del mismo, en cuanto a una persona, podemos pensar lo siguiente: cuando una persona se ducha, cuando una persona se baña, todo su cuerpo puede quedar limpio o queda limpio. Pero aquella parte de su cuerpo que va a tener un contacto con el mundo, en este caso literalmente con la tierra, con el suelo, son los pies. Por lo tanto, existe la posibilidad, en el contexto en que estamos hablando, de que los pies son los que, por este contacto con el mundo, se ensucian más que el resto de la persona y, por lo tanto, necesitan ser lavados. En nuestro devenir existencial como creyentes, en nuestro contacto con el mundo, en nuestro contacto con el sistema, es cuando se ensucian nuestros pies. Y ahí es donde necesitamos el lavamiento que el Señor hace a nuestros pies. Ahí es de donde arranca la necesidad de pedir a nuestro Señor y Salvador que perdone nuestros pecados y nuestros errores. Por otra parte, la frase "y en ti no hay mancha" es una frase realmente extraordinariamente fuerte y que ha dado lugar a pensamientos muy distintos. Se ha pensado, ¿cómo se puede decir de la Iglesia que no hay mancha? Y si pensamos que el contenido de este libro de Cantar de los Cantares corresponde a los contenidos oníricos del sueño de la esposa, nos encontramos con lo siguiente, que desde el punto de vista consciente, somos conscientes de que sí tenemos manchas y de que sí ensuciamos nuestros pies. Pero desde el punto de vista inconsciente, ¿cómo se ve desde las esferas más profundas de nuestro ser, nuestra realidad respecto de Cristo, respecto de Dios? Existe la posibilidad y sin duda se da la posibilidad de que nos vemos limpios y sin mancha por la sangre de Cristo. Algunos teólogos de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica de manera institucional han aplicado este verso "y en ti no hay mancha" nada menos que a la Virgen María. Y partiendo de esta afirmación y de otras que escogen, sacándolas fuera del contexto en el que se encuentran las Escrituras, han deducido nada menos que la Inmaculada Concepción de María. Y el dogma de la Inmaculada Concepción de María no corresponde a los primeros siglos del cristianismo, sino que es algo muy reciente y que tiene que ver fundamentalmente con el siglo XX que acabamos de dejar atrás. Quiere decir que María nació sin pecado. Y si María nació sin pecado, es muy difícil entender lo que la misma María expresa nada menos que en una de las partes más bellas que tenemos del Evangelio de Lucas, y en el capítulo primero, cuando nos habla de quién era María, de cómo concibió María al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret. Y hay un momento en que cuando María ya está embarazada, decide ir a visitar a su pariente o a su prima que vive en las montañas, Elizabeth, que es una mujer mayor y que también está embarazada de Juan el Bautista. Y cuando se saludan, intercambian impresiones la una con la otra, es cuando María habla y expresa en el Magnificat algo que realmente es extraordinariamente importante para ver la conciencia que María tenía respecto de su relación con Dios. Dice el verso 46 del capítulo primero de Lucas: "Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, en Dios mi Soter, en el Dios que me salva". si María tuviese conciencia de que había nacido de manera inmaculada y por lo tanto sin pecado, no necesitaba ningún salvador, no necesitaba ningún Dios que la salvase, porque solamente necesitan la salvación los pecadores. Y esa es la conciencia que María tenía de sí misma. Aunque es verdad que María es un personaje excepcional del que hay que aprender grandes cosas, y que en esto los que militamos en el campo cristiano evangélico los hemos olvidado. El Magnificat tiene unas enseñanzas extraordinarias. Sigue diciendo María, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Y cuando hablamos de bajeza, estamos hablando no de una inmaculada concepción, sino de la pequeñez desde el punto de vista, digamos, amártico, desde el punto de vista de nuestras imperfecciones y nuestros pecados delante de Dios. Y sigue añadiendo María, desde aquí, desde ahora me dirán bienaventurada o feliz todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con sus brazos, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó del trono a los poderosos, literalmente del griego, a los dinastas, y exaltó a los humildes. A los hambrientos cubrió de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo. Literalmente del griego el término siervos es el término paidós, que quiere decir hijo o niño, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Es decir, que tenemos en el Magnificat unas enseñanzas de María que tienen incluso una trascendencia social, moral, ética, económica y yo diría que claramente política, y que tienen que ver con el establecimiento del reino de Dios en la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando todos los depredadores, este número reducido comparado con toda la humanidad de dinastas o de dinastías que oprimen y explotan y avasallan al mundo, serán depuestos de su poder, y entonces habrá justicia y solo entonces en esta tierra. Por lo tanto, esta concepción que María tiene de sí misma coincide con lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras de manera clara. Y así es como tenemos que entenderla. No se puede referir a la Inmaculada Concepción de María, sino que se refiere sin duda a lo que es la Iglesia tal y como la ve Dios en Cristo. Que la ve como una iglesia limpia, una iglesia reconciliada con Dios, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que ha sido perfeccionada por el derramamiento de la sangre de Cristo que nos libra de todo pecado. Y nos queda el verso 8 para considerar en lo que queda de tiempo en esta noche, que es un verso que tiene su riqueza y tiene su dificultad. Vamos a volver a leerlo. Dice, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Tal y como lo tenemos expresado en Reina Valera de 60 y en otras muchas traducciones de otras Biblias, parece que tenemos la impresión de que el esposo está llamando a la esposa, que la esposa está en un lugar y el esposo está en otro lugar. Y si el esposo está en el monte de la mirra, del sufrimiento, y en el collado del incienso, que nos habla de su deidad, la esposa está lejos, está en unas montañas que se describen aquí, en primer lugar el Líbano, situado al norte de Palestina, y que el Líbano juega un papel interesante en la revelación que tenemos en este libro de Cantar de los Cantares, por una serie de circunstancias que se dan en la vida de la naturaleza en relación con el Líbano y la tierra de Palestina. Y hay como una llamada del esposo a la esposa: ven conmigo desde el Líbano. Algunos han pensado que esta frase significa que el esposo y la esposa están juntos en el Líbano y que él la invita a que se vaya con él de este lugar. Pero este tipo de exégesis creo que no es la más adecuada a este texto de la palabra de Dios, porque el esposo está en un lugar diferente y la está llamando para que abandone el Líbano, para que abandone la cumbre de Amana y para que abandone la cumbre de Senir y de Hermón. Y es importante ver el significado de Senir, que tenemos una referencia de él en Deuteronomio 3:9, y el nombre de este monte literalmente significa Dios de la luz. Teniendo en cuenta que en todos estos montes, antes de que llegase el pueblo de Israel a la tierra de Palestina, incluso después de haber llegado, eran lugares donde se practicaba la idolatría, donde se hacía sacrificios a diversos dioses que no era el verdadero Dios, cabe la posibilidad de que este nombre, Senir, Dios de la luz, expresa que se rendía culto a un pseudo Dios, a un Dios falso. La palabra de Dios nos dice que Dios es luz, pero hay una diferencia notable en considerar que Dios es luz a considerar la expresión Dios de la luz. No es lo mismo Dios de la luz que Dios es luz. El Dios de la luz puede ser un pseudo Dios que hace una imitación o sustitución del verdadero Dios. Y sabemos que el pueblo de Israel cayó en la idolatría en muchas ocasiones y que como consecuencia de ese pecado de idolatría fue avisado de que sería llevado en cautiverio, que duraría 70 años, por el rey de Babilonia, como se confirma no solo por la narración bíblica, sino por los hechos indiscutibles de la historia. Pues hay este llamamiento del esposo a la esposa: ven conmigo desde el Líbano, desde la cumbre de Amana o Amaná, desde la cumbre de Senir, desde Dios de la luz, que no es el verdadero Dios, y desde el monte Hermón, porque ahí es donde están las guaridas de los leones y las guaridas de los leopardos. Y hablando de estos dos felinos, leones y leopardos, sobre todo el primero, el león, es una figura que se relaciona en la revelación de Dios con el antidios, con aquel que un día se levantó como una alternativa a Dios, es decir, con Lucifer, con el diablo. Y esto lo recoge muy bien el apóstol Pedro en sus escritos, cuando hablando de la relación de los creyentes con Dios y de las interferencias que el diablo puede o intenta introducir para distorsionar esa relación, Pedro lo expresa de la siguiente manera. Dice que el diablo anda a nuestro alrededor como león rapaz y rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, el llamamiento del esposo a la esposa es para que deje estos montes, estos lugares donde se practica la idolatría, simulando que se practica al Dios verdadero y es a dioses falsos, y donde el diablo puede devorar y hacer mucho daño a la esposa. Entre todas las traducciones que se han hecho de este versículo 8, hay una que desde mi punto de vista considero la más interesante y considero la más adecuada y válida. Es una hermosa traducción y la encontramos en el comentario de los padres de la Iglesia. Hay una serie de una colección de comentario de los padres de la Iglesia, donde algunos de ellos traducen este verso 8 de la siguiente manera. Ven del Líbano, esposa mía, ven del Líbano, vente. La llamada parece clara. Aléjate de la cumbre de la Maná, de la cumbre de Senir, de esa cumbre donde parece que se rendía culto al Dios de la luz. Aléjate de la cumbre de la Maná, de la cumbre del Senir, del Hermón, de la guarida de los leones, de los montes de los leopardos. Es un llamamiento a que la Iglesia se aparte de aquellos lugares donde no se glorifica al esposo, sino todo lo contrario. Y para terminar en esta noche, digamos que son lecciones importantes las que tenemos en este capítulo 4, en esta descripción que el esposo hace de la esposa, y si el Señor lo permite, el próximo miércoles continuaremos con la última parte de este capítulo 4 y el verso primero del capítulo 5. Partiremos del verso 9 del capítulo 4, donde sigue no ya la descripción de la esposa, sino lo que la esposa es y representa para el esposo, y lo que el esposo representa para la esposa. Así que vamos a dejar el estudio aquí, en esta noche, y en la voluntad del Señor lo seguiremos el próximo día. Que el estudio que acabamos de escuchar corresponde al estudio número 15 de la serie que llevamos sobre el comentario de Cantar de los Cantares.